Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 72 del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a cope.es. En el capítulo de hoy te traigo un menú de lujo. Hablaremos con una de las leonas más mediáticas y más importantes de la selección femenina de rugby. Analizaremos con ella el Campeonato de Europa que comienza este próximo 5 de octubre en el campo central de la Universitaria de Madrid, de los pasados Juegos Olímpicos de Río, donde consiguió ese diploma olímpico, y de sus proyectos en solitario para fomentar el rugby en todo el mundo. Hoy, en el tercer tiempo, estará Patricia García. Además, también analizaremos toda la actualidad del Oval con la vista puesta en la próxima Supercopa de España, que se disputará el próximo domingo 9 de octubre a las 12 y media en el campo de Valladolid, en el Pepe Rojo. En el control técnico, Pedro, y tengo ya por aquí a Andrea Peláez. Muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué ha pasado con el móvil, Andrea?
Pues lo he perdido para siempre. Ha dejado de funcionar.
Hay que decir que fue trabajando, ¿no?
Sí, sí. O sea, en pleno tiempo de juego mi móvil decidió suicidarse. Así que pido disculpas a todos los que me hayan escrito y no haya podido contestar.
Andrea, recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Yo no tengo móvil, pero nuestras redes sociales siguen funcionando a tope como siempre. Sabéis ya que nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, recordadlo, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Comenzamos. Tremendos los clutch, ¿eh, Andrea? No les habías escuchado,
¿cómo se nota,
¿no?
tu vena rockera, ¿eh? Yo no les había escuchado, ¿no? Yo tengo muy poca cultura rockera.
Vámonos. Se disputó la tercera jornada de División de Honor de Rugby. ¿Con qué resultados, Andrea?
Sanitas Alcobendas Rugby 63... Getxo Artea 26, Silverstone El Salvador 23, Braquesos Entre Pinares 15, Ampordicia 51, Barcelona 14, Samboyana 33, Ciencias Fundación Cajasol 22, Vizcaya Guernica 14, Hernani 11 e Independiente Rugby 35, Complutense Cisneros 27.
Tras estos resultados, la clasificación la sigue comandando el Silverstone El Salvador con un partido más, y Sanitas Alcobendas Rugby, que son los dos únicos equipos que no han perdido todavía. Cerrando la clasificación, el Fútbol Club Barcelona todavía con su casillero a cero. Además, se jugó la quinta jornada del Rugby Championship, en donde los All Blacks ejercían de campeones y siguen imparables. ¿Cuáles fueron los resultados de los dos partidos jugados, Andrea?
All Blacks Nueva Zelanda 36, Argentina Los Pumas 17 y Sudáfrica Springboks 18, Wallabies Australia 10.
Pues hecho el resto de la actualidad del rugby español y el rugby internacional, en estos próximos días el Oval pues será protagonista a través de la Supercopa de España, que se jugará en los campos del Pepe Rojo este domingo 9 de octubre a las 12 y media de la mañana, y además con ese Campeonato de Europa que comienza mañana mismo, día 5 de octubre, y que se disputará en el Estadio Central de la Universitaria de Madrid, Andrea, y en la que tengo a Lorena ya preparada para hablarnos de esas chicas que jugarán en este Campeonato de Europa. I'm
but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Tenemos la gran oportunidad de poder ver a las chicas, a casi todas, todas menos tres que ganaron en ese diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Río. A partir de mañana, del 5 de octubre hasta casi 10 días después, estarán jugando, disputando ese Campeonato de Europa Femenino en Madrid. Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, cuéntanos, ya están concentradas las chicas, acabamos, bueno, vamos a hablar con una de esas leonas, con Patricia García, y cuéntanos, ¿cómo va a ser ese Campeonato de Europa Femenino en Madrid?
Pues bueno, está a punto de comenzar, y como ya vamos diciendo, la última semana será en el Central de la Universidad Complutense, que quien acogerá esta pelea por la última plaza del Mundial de Irlanda de 2017, entre las selecciones de Bélgica, República Checa, Suiza, Rusia, Holanda y España. Las encargadas de inaugurar el torneo serán Suiza y Holanda este jueves 6 de octubre a las 3 de la tarde, y las leonas jugarán su primer partido justamente después, a las 5 de la tarde, frente al rival más complicado, aparentemente por lo menos, que es Bélgica. Y bueno, recordar, totalmente gratis, o sea que hay que ir a apoyar a las leonas, que para una vez que la tenemos tan cerquita.
Y
bueno,
disfrutar de ellas como disfrutamos en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Cuál será la segunda jornada?
La segunda jornada se disputará el domingo 9 por la mañana, aunque el campeonato no acabará ahí, habrá otras dos más durante la próxima semana. Uh-huh. Y bueno, aprovechando que la importancia del torneo, de la cantidad de gente que va a ver, la Federación Española pondrá en marcha el proyecto Legacy, con el fin de crear un legado en torno al torneo que permita la expansión del rugby a todos los niveles y especialmente el femenino. Escuchamos al seleccionador José Antonio Barrio Junque.
Para la Federación Española de Rugby, el Campeonato de Europa es algo más que un torneo. Es un evento deportivo al máximo nivel del rugby femenino, pero también es una posibilidad de legado de valores y de rugby para todo el rugby femenino español. El legado que me gustaría que dejara mi selección para el rugby femenino español es una forma de vida, una forma de entender el rugby como una ocasión para ayudarse, para trabajar en equipo, para todos los valores del rugby, y dirigirlo a cualquier situación personal de cada una de las jugadoras.
Lorena, además, esto no será lo único que ocurrirá en el campo central de la universitaria en estos 10 días que vienen, ¿no?
Pues no, porque este viernes también habrá un taller de arbitraje impartido por Alhambra Nievas, donde nos contará cómo debe ser la preparación de un árbitro para llegar al nivel internacional, desde el aspecto físico, el técnico y también el psicológico. Y bueno, el día 13, un poquito más avanzado, tratará la preparación necesaria para pitar una final de un campeonato tan importante como el de Europa. Y bueno, dejaremos el enlace de suscripción en las redes para que quien quiera, obviamente, que participe.
Por supuesto, Lorena, muchísimas gracias. Nos vemos en el Central animando a las leonas y con nuestra compañera Alhambra Nievas arbitrando también en este Campeonato de Europa Femenino, y esperamos disfrutar todos juntos en estos próximos 10 días del rugby y del rugby femenino aquí en Madrid. Muchas gracias, Lorena.
Allí nos vemos, Rodri.
Hoy en el tercer tiempo tenemos la suerte de poder hablar con la leona, pues que ha cogido las riendas de la selección en los pasados Juegos Olímpicos y en el clasificatorio. Además, es un espíritu totalmente inquieto y lucha por fomentar el balón ovalado y el rugby en todo el mundo a través de sus proyectos personales. Patricia, bienvenida al tercer tiempo de nuevo. Un lujo poder hablar contigo otra vez.
Hola, muy buenas. Un placer.
Te pillamos ya concentrada, ¿no?, con la selección femenina de 15 para ese campeonato europeo que comienza mañana, día 5 de octubre, en el Central de la Universitaria, ¿no?
Exacto. Aquí estamos ya concentradas, todas las leonas. Esta vez empezamos con un año muy, muy, muy interesante, con un gran reto para el 15 español femenino, y es ese, nosotros que ganar campeonas de Europa y clasificarnos al campeonato del mundo.
Patricia, hay muchas caras conocidas en este campeonato de Europa que vamos a ver y otras muchas nuevas caras, ¿no? ¿Qué tal la adaptación de las más jóvenes a la selección?
Muy bien, la verdad. Estamos muy contentas, tanto un poco la gente más veterana como las nuevas incorporaciones. Sin embargo, el espíritu del equipo y el ambiente, espero que lo podamos transmitir bien en el campo esta semana, es espectacular. Tenemos muchas ganas de crear nuestra propia historia, ya que este equipo, como bien dices, es bastante joven. Ha habido un gran cambio generacional tras el Mundial de París del 2013 y ahora pues llegan los primeros grandes retos, ¿no? Para este nuevo equipo.
Me imagino que las chicas nuevas, ¿no? A veros a gente que venís de ganar un diploma olímpico, será respeto total, ¿no? Por las veteranas.
Bueno, el respeto habitual que hay en el rugby, el respeto habitual entre jugadoras y jugadores en general, creo que somos aquí todas iguales. En este caso somos personas, somos jugadores de la selección española de 15, y aunque por supuesto que han estado siguiendo el Seven y los Juegos Olímpicos, no hay nadie que esté por encima de otro.
¿Cuál crees que puede ser la clave para que España consiga ganar este campeonato de Europa y conseguir jugar ese partido contra Escocia?
Bueno, estamos trabajando muy bien, la verdad, y con unos sistemas y unos modelos de juego muy interesantes, un tanto modernizados, que nos está incorporando pues tanto Panocha, ¿no?, como Junque, José Antonio Barrio, y yo creo que pues el primer gran reto es saber poner esto en práctica en el campo de juego, en competición oficial, ¿no? Hemos tenido algunos partidos amistosos, incluso jugamos hace un año contra Hong Kong, pero ha evolucionado mucho tanto el modelo de juego, como digo, como las jugadoras, y es el momento de saber asentar la mente, controlar bien los nervios y implantar en el campo un juego que es el que venimos trabajando.
Nos queda todavía mucha Patricia García, ¿no?, por ver jugando al rugby y disfrutar de la selección, ¿no?, con ella.
Bueno, no lo sé, ahora mismo estoy en una fase post fin de un ciclo que, como tanto yo como algunas compañeras ya han tomado una determinación, yo me estoy tomando un poco más de tiempo porque sí que es verdad que hay una gran fatiga de todos estos años, han sido muy muy intensos, tanto a nivel con la selección, las competiciones internacionales, como mis viajes y
eso te iba a decir, Patricia, porque no has parado, ¿no?
Y Nueva Zelanda, no, la verdad es que he encadenado varias temporadas, entonces ahora estoy un poco fatigada, pero voy a tomar un poco más de tiempo para no tomar una decisión en caliente y ver si voy a seguir al alto nivel o a qué nivel, pues durante un año o dos, o si quiero de verdad apostar por incluso Tokio.
Uh-huh. Patricia, hay un proyecto que nos ha impresionado a todos, ¿no?, en los que te hemos ido siguiendo poquito a poquito, después de esos Juegos Olímpicos de Río, después de conseguir esa séptima plaza, ese diploma olímpico, te embarcas en un proyecto llamado Rugby Libre y te vas a Chile, ¿no?, a Sudamérica, a expandir el rugby, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo fue ese proyecto, un poco a la gente que menos te haya seguido, ¿qué tal esa experiencia?
Bueno, sinceramente espectacular, ¿no? Creo que lo comentaba en mis redes sociales hace un par de meses. Este verano he cumplido dos sueños. Los Juegos Olímpicos, pues desde que era pequeñita y con este equipo, con las Leonas, desde hace más de 6 años que llevamos luchando muy fuerte por conseguirlo. Al final nos conseguimos clasificar, lo hemos materializado. Y la gira Rugby Libre, ¿no? Es un proyecto que llevo trabajando en la sombra desde hace años. Los que me siguen y me conocen desde cerca, desde que empecé a intentar desarrollar y promocionar los valores de este deporte, que es un tema que a mí me apasiona, y por fin pues encontramos un buen patrocinador, que es HB Rugby Store. Es una tienda de rugby en Chile que hace un año ya nos confirmaba que quería ser el patrocinador principal, que quería llevarnos a Chile y desarrollar el proyecto Rugby Libre allí. Así que pues hemos estado desde el sur, la Patagonia chileno-argentina, -3 grados, nieve, frío, casi la Antártida, y disfrutando muchísimo, la verdad, tanto en todo tipo de contextos. Desde charlas compartiendo con entrenadores o en zonas culturales, o sea, en una zona culturalmente, pues digamos, desfavorecida, ¿no? Son barrios completamente que llaman, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero para ponerlo en contexto, marginales. Hemos estado también en la cárcel de Punta Arenas con los reclusos en género masculino. Ha sido espectacular poder trabajar con ellos y presentarles algo que nunca habían visto, que era un balón de rugby, como en un lugar en el que tienen privacidad exclusiva de su libertad, de repente el balón y con el rugby pueden sentirse libres y como niños jugando de repente, ¿no? Aunque solo sea por un rato, pues hasta el norte, en Arica, completamente el norte, desierto de Atacama, es una zona muy árida, calor, donde hay muchos problemas con la drogadicción y el tráfico de drogas por la frontera que hace con otros países de Sudamérica, y como a los niños y los jóvenes que están muy expuestos desde edades muy tempranas, que está muy asequible a cualquier tipo de nivel económico, algún tipo de drogas, pues cómo el deporte en general y el rugby en particular les puede ayudar a formarse y a educarse como personas y saber que hay que ayudar a los demás y que hay que tratar de vivir un poco un ambiente, unos hábitos de vida más sanos, ¿no? Espectacular.
Y Patrick, la reacción me imagino que de los niños y de esos reclusos, ¿no? De los que nos hablabas, habrá sido espectacular. Tendrás mil anécdotas. Cuéntanos alguna, porfa.
Bueno, pues varias, no sé, sí que tengo varias anécdotas, la verdad. Algunos sí que les sorprendía muchísimo que personas desde fuera, ¿no? Una jugadora internacional, pues viniera hasta su pueblo o hasta su zona bastante, bastante alejada, ¿no? Con incluso problemas de comunicación, y todo un equipo de trabajo fuéramos allí a compartir, ¿no? Nuestra pasión y los valores. Entonces, pues alguna chica que sí que lleva, por ejemplo, años siguiéndome en redes sociales, escribiéndome y tal, pues que llega al punto de repente conocerla en persona, pues es que no, bueno, que soy una persona normal y corriente, de carne y hueso, y no me podía ni mirar a la cara casi, yo estaba muy nerviosa, ¿no? Por ejemplo, una chica que tenía discapacidad y tenía paraplegia, pues venir y mover a su familia para que pudiera traer, porque no tenía condiciones para poder venir. Me advirtió también en redes sociales antes que si se podía acercar, aunque no podía practicar la charla. Y por supuesto, es que fue un momento muy especial. Espero poder compartir todos estos momentos y que los podáis ver y vivir en un documental que quiero sacar de toda la gira. Hemos hecho un gran reportaje y hasta la postproducción, así que bueno, espero poder compartirlo con vosotros.
Patricia, y de ahora en adelante, por ejemplo, este proyecto, ¿seguirás con él? Bueno, ¿qué va a hacer Patricia García de ahora en adelante?
Pues ahora mismo me voy a la reunión que me están esperando las Leonas, tenemos reunión en nada ya, y sinceramente con este proyecto, vamos, ahora mismo estoy completamente concentrada con las chicas para la clasificación al Mundial.
Y después el Seven, ¿no?
Sí, después el Seven. Pero ahora mismo es la clasificación, así que bueno.
Bueno, pues ahí estaremos apoyándoos a todas las Leonas. Patricia, te doy de nuevo las gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y del Tercer Tiempo. Y nada, a partir de mañana todo el mundo al central a animar a nuestras Leonas en este Campeonato de Europa de femenino de rugby. Un abrazo,
gracias.
Patricia.
Un placer, muchísimas gracias. Nos esperamos a todos. Hasta pronto.
Desde California hasta Madrid, Valladolid, entramos en nuestro tiempo de tertulia con Felipe Rodríguez. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Teto, Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Buenas tardes, Rodrigo, Felipe.
Chicos, ¿cuánto tiempo sin ver al BRAC fuera de los puestos que dan acceso, ¿no?, a esas fases finales por la Liga? Dale, Felipe.
Bueno, el que esos entrefinales está pasando un valle. Date cuenta que lleva 4 años tremendos, 5 si contamos el último, aunque no fuera capaz de ganar Liga y Copa, y que sí, donde sí disputó las finales, y es normal que en algún momento tenga un bajón. Si además a eso le sumamos, como venimos hablando todo el verano, en que tuvieron que, obviamente, obligados por la necesidad de bajar sus efectivos en plantilla, porque ya no juegan en Europa, pues obviamente están pasando un valle. La pregunta es cuánto durará ese valle. Si dura 3 meses no pasa absolutamente nada, porque puede llegar muy fuerte al playoff. si el Valle dura la temporada completa, pues entonces ya tendremos que hablar de otras cosas.
Un Valle, Teto, que puede ser menos Valle este fin de semana, el domingo a las 12:30, ¿no?, en la Supercopa.
Sí, ese Valle además se ha visto incrementado porque el comienzo de la Liga ha sido dura para el Quesos en cuanto al calendario. Tiene todos los difíciles al principio y luego lo va a tener más fácil. Y bueno, curiosamente, lo que estabas comentando, dos derbis seguidos, aquí en Valladolid ya no sé si estamos cansados de derbi, pero cada vez son más atractivos. El otro día de Liga, ganado por el Silverstone El Salvador, y ahora otro derbi, pero jugó en un título en juego, el primer título de la temporada, la Supercopa de España. Y bueno, yo comenté con la Copa del Rey que se me antojaba difícil ver que cualquiera de los dos equipos fuera capaz de ganar dos partidos seguidos, y acerté, ganó la Copa del Rey El Salvador, y luego, una semana después, hubo un derbi de Liga y lo ganó el Quesos. Ahora ha ganado El Salvador la Liga, quién sabe si ganará otra vez El Salvador o no. Desde luego, la delantera de El Salvador ahora está mucho más potente que la del Quesos, está hecha, la del Quesos está aún por hacer, y lo que bueno tiene esperanza para los queseros es que tiene una línea de tres cuartos este año que apunta muy bien, y la del Salvador, esa está todavía por trabajar un poquito más.
Oye, Teto, ¿cómo va lo de las entradas? Porque han dicho que van a cortar en 4.500.
Pues mira, las entradas ya se están vendiendo. Las entradas se han puesto a un precio bastante interesante, que son 10 euros para todo el mundo. Sea socio, no socio, hay que ir a sacar las entradas del Salvador, del Quesos, de fuera. Y se han limitado a 4.500. Solo se va a poner de papel 4.500 entradas. El resto, que Pepe Rojo ya sabemos que tiene algo más de aforo, entiendo que es para los niños. Los niños de 14 o menos años entran gratis. Entonces, seguro que van más de 600 niños, seguramente, y se cuenta con eso pues para llenar el aforo, que yo creo que el aforo de Pepe Rojo, que es algo que nunca se ha medido, es como mucho 5.500 personas. Entonces,
con la grada nueva,
dime.
A lo mejor, que con la grada nueva, digo yo que a lo mejor se aumentaría esa cifra, que tampoco sabemos cuál es, como bien dices.
Sí, puede ser, pero bueno, como nunca se ha puesto tornos ni se sabe, yo estimo que en torno a 5.500 personas, que se vayan a vender 4.500 y el resto se complete con los chavales, y luego, bueno, pues más la gente que entra invitada, la gente que va a los palcos o gente que vamos como prensa, bueno, pues perfecto, las entradas, ya te digo, están en marcha, y sí que están haciendo desde los clubes un llamamiento a que no ocurra lo de la Copa del Rey, que las saquen cuanto antes, y además han tenido una previsión, y es que todos los abonados del Quesos y del Salvador tienen guardadas sus entradas hasta el miércoles. Si el miércoles a las 8 no las han hecho efectivas, se ponen de cara al público inmediatamente.
Felipe, veremos muchos polos rojos del rugby acá en el Pepe Rojo este domingo, ¿no?
No, por desgracia esta vez no vamos a poder asistir, porque aquí en Madrid ya han comenzado las ligas de desarrollo, es decir, de sub-14 para arriba.
Sí.
La sub-14 todavía no ha empezado, pero sí 16, 18, el senior, bueno, aquí tenemos bastante lío ese fin de semana. Entonces, esta vez nos vamos a guardar para mejor ocasión, que seguro que la hay este año.
Oye, ¿ves, Felipe, al Quesos, bueno, que le toca ahora, en teoría, ganar este partido con esa teoría de Teto, ¿no?, que dice que no ganan dos seguidos? ¿Ves al Quesos, cerca de esa victoria, o crees que, sin embargo...?
Es que la teoría de Teto yo te la voy a coger un poquito con pinzas, ¿eh? porque el derbi de después de la final de la Copa del Rey, bueno...
Sí, fue un derbi sucedáneo, ¿verdad?
Sí, fue una cosilla un poquito edulcorada, ¿no? Entonces, yo la verdad, si lo siento por Guillo Mateu, que es muy amigo mío, pero si tuviera que apostar, apostaría por Álvaro Torres y por sus compañeros. Yo creo que El Salvador ahora está un punto por encima. Como digo, para mí el Quesos entre Pinares está atravesando un valle de juego, que es normal. Estamos en la primera jornada de Liga y yo creo que hasta que el Quesos empiece a carburar, y ojo, que queda gente por venir en el Quesos entre Pinares, le va a costar. Ahora bien, lo que se dice siempre, un derbi es un derbi y una final es una final. Puede ganar cualquiera, pero que si yo me tuviera que apostar un café, sería por El Salvador.
Mañana, Teto, Felipe, comienza el Campeonato de Europa Femenino de Rugby en el Central de la Universitaria, aquí en Madrid. ¿Creéis que va a ganar España? Bueno, debería ganar España para luego enfrentarse a Escocia en ese partido a ida y vuelta, ¿no, Felipe?
Pues mira, acabo de terminar la columna para la revista 22, en la que precisamente hablamos un poco de las posibilidades españolas. Y, hombre, sabéis que los rankings femeninos no tienen mucha tradición. De hecho, el último que saca la World Rugby es en febrero de 2016. Y por ranking, en principio, España no debería tener problemas, por lo menos para llegar a la final. Bélgica y República Checa, sobre todo estas últimas, son selecciones muy tienen mucha diferencia con España. Jugamos en casa, no creo que estas selecciones tengan demasiados días como para estar aquí antes y preparar como se debe este europeo, y yo creo que España no debería tener problemas para llegar a la final. En la final, pues Holanda, a la que sacamos 5 puestos en el ranking, o Rusia, a la que sacamos 7, me parece. Uh-huh. Ahí ya veremos. En principio van todas las leonas que estuvieron en los Juegos Olímpicos, excepto 3. Tenemos un equipazo y jugamos en casa.
Además es la gran oportunidad, ¿no?, de verlas en directo después de los Juegos, después de todo lo que han conseguido.
Además,
¿no?,
yo creo que el 15 de octubre es una buenísima fecha. La final, no sé los otros días cómo estará la cosa, porque ya te digo que aquí hay mucho rugby en Madrid durante estas 2 semanas, pero yo creo que el domingo a las 5 de la tarde sí que va a ser un gran día para poder bajar a la final. Además, la Federación Española ha puesto en marcha un programa de la World Rugby que se llama Legacy, con un torneo femenino y una serie de cosas. Y bueno, yo creo que va a haber, sobre todo en la final, va a haber buen ambiente, seguro. Los demás días, sinceramente, espero que no haya menos de 2.000 personas, porque no nos podemos llenar la boca de rugby femenino y luego dejarlas solas.
Claro.
Pero yo creo que la final sí que va a haber un buen ambiente.
Teto.
Sí, opino igual que Felipe. Además, se ha puesto en unas fechas interesantes, quitando el 6, que es un día de diario. Creo que las demás fechas coinciden con un fin de semana, luego con el día 12 de octubre, la fiesta nacional, y luego el 15 de octubre, que es cuando se juegan las finales. Entonces, estupendo. Y mira, voy a hacer mías las palabras de Alfonso Feijó, del presidente de la Federación Española de Rugby, que dijo que lo lógico es que España vaya a ganar ese título. Es verdad que siempre es difícil y que las demás también juegan, pero tal y como ha contado Felipe, por ranking España, en principio, tendría que estar mejor, y luego el factor de jugar en casa y con el ánimo de la gente y con la capacidad de jugar otro mundial, si se gana, pues es decisivo. Hay que recordar que España, si no me equivoco, de los 9 mundiales que se han jugado, ha estado en 6. Las chicas han estado en 6 mundiales. Eso que en chicos nos parecería increíble, pues mira, las chavalas lo consiguen con una cierta facilidad. Así que apostemos porque puedan llegar primero a la final, y luego, por supuesto, si llegan a la final, estoy convencido que con el apoyo de toda la afición española van a ganar.
Uh-huh. Felipe, yendo ahora a la División de Honor, hemos hablado de la Supercopa, hemos hablado de este campeonato europeo. Yendo a la División de Honor, parece que los fichajes del Sanitas Alcobendas Rugby están funcionando, ¿no? Ya hemos hablado de El Salvador. Y bueno, son los únicos 2 equipos, ¿no?, que todavía no han perdido un partido.
Yo no les he podido ver en vivo, pero sí que he visto los partidos en vídeo. Sabéis que, bueno, con algunos jugadores de Alcobendas tengo una magnífica relación, y la verdad que es que ya con lo que tenía Alcobendas, traer ese abanico de jugadores que se ha traído, la mayoría de ellos con pasado internacional y con Tiki en la dirección ya, digamos, a tiempo completo, porque sí que estaba el año pasado, pero bueno, sabéis que con la selección de Sueño faltó muchos partidos. Yo creo que las cosas en Alcobendas tienen mucha pinta de ir para arriba.
Teto.
Sí, Alcobendas, pero ya lo comentamos a principio de pretemporada. Casi en agosto estábamos diciendo, madre mía, qué equipazo tiene Alcobendas. Casi todas las semanas tenía un fichaje de relumbrón. Y bueno, pues ahora se ha puesto sobre el campo lo que esperábamos todos, un grandísimo juego. A mí me parece que el fichaje, por ejemplo, de Bradley Leiter en la línea es decisivo.
Sí,
gente
sí,
como Matías Cabrera, como Juan Anaya.
Está jugando como apertura a Brad y lo está haciendo francamente bien.
Ah, claro, por supuesto. Luego, además, tirando a palos, nada. Alcobendas va a estar arriba, ¿eh? Ojito no esté entre los 2 primeros puestos, descabezando al Brad, que si no se recupera pronto, pues bueno, pues puede quedarse ahí del 1 al 4. Lo que ha comentado Felipe, depende mucho también el Brad, si se refuerza o no. Pero, desde luego, el que tiene toda la pinta de querer dar un puñetazo en la mesa contra los 2 vallisoletanos es el Sanitas Alcobendas.
Y otro que, por lo menos, a mí me está sorprendiendo es el Ciencias, el Cajasol de Sevilla, que bueno, ya ha ganado un partido, el otro día no lo hizo nada mal, ¿no?, contra la Unión Esportiva Samboyana, y parece que,
bueno,
que
va si te a ha luchar. Sorprendido, si te ha sorprendido es porque tú quieres, porque yo ya te lo avisé en esos micrófonos. O sea, el Ciencias en casa va a dar guerra a casi todos.
Bueno, fuera de casa
fuera,
hemos visto.
Como hizo con la Samboyana, hará buenos partidos.
Buen partido, sí, buen partido.
Hombre, obviamente es un equipo recién ascendido y ha pagado la novatada, por ejemplo, contra Cisneros, que la verdad que fue un baile. Yo sí, ese partido sí que lo pude ver en vivo. Sí. Y bueno, pues eso también es normal, es un recién ascendido, tampoco nos volvamos locos. Y tampoco es que haya hecho unos fichajes de relumbrón, me parece que tiene 4 incorporaciones respecto al año pasado.
No, por eso lo decía, es casi, ¿no? Es todo el núcleo del año pasado que jugaba en División de Honor B. Y eso, y con algún refuercito, pero la verdad es que a mí me está sorprendiendo muy gratamente el Ciencias de Sevilla. Toto.
Rodrigo, yo lo conté aquí, yo estuve en Sevilla, en la Cartuja, viéndolo, y contra un bloque completamente hecho, como era El Salvador, ya os dije que le había visto meter tres ensayos, y meterle tres ensayos al Salvador es muy complicado. Vale que era el primer partido de Liga, vale que hacía muchísimo calor, pero unos novatos, como quien dice, al campeón de Liga, primer partido, tres ensayitos, cuidado, y hubo un ratito que se lo pusieron muy, muy complicado.
Sí, que, sí, bueno, que si Cisneros no lo consiguió el año pasado en su casa, ¿eh? Hacerlo al Salvador, o sea que... Que sí, lo dejó a cero en el casillero de ensayos. Uh-huh. O sea, que es un... Que el Ciencias yo creo que es un equipo que apunta bien y que tiene... Y que tiene buena pinta, ¿eh?
Uh-huh. Oye, rugby internacional, los All Blacks siguen a lo suyo, ¿no? A su liga y a su rugby, ¿no? Y pronto tendremos dos partidos aquí, la verdad es que muy, muy interesantes, con la visita de Tonga, ¿no? Al central de la universitaria, y luego ese Estados Unidos contra Tonga en Donosti, en San Sebastián, que parecen muy, muy atractivos en el mes de noviembre, ¿no?
Sí, mira, por partes, lo que comentas del Rugby Championship está perdiendo todo su interés. Está la superioridad que tienen los All Blacks, que solo interesa ver por cuánto van a ganar al rival, a ver cuántos Rafis o cuántos offloads va a hacer Julian Sabea. O sea, es decir, prácticamente imposible ganarles, y es una lástima porque la competición casi se está desvirtuando de lo excelentes y lo buenos jugadores que son la gente de los All Blacks. Y luego, respecto a lo que has comentado, un fenomenal partido que creo que va a ser histórico en la central o en el central entre Tonga y España, y luego creo que es una semana después, pues en San Sebastián. Yo desde luego a Madrid no me lo pienso perder, y a ver si convenzo aquí a mi mujer para que también podamos desplazarnos luego a San Sebastián a ver ese otro interesantísimo partido entre Tonga y Estados Unidos. De luego, este año el rugby en España está dándonos de absolutamente de todo, ¿eh?
Felipe.
Sí, en cuanto al Rugby Championship, pues un pequeño dato. Si se supone que Australia es el equipo aspirante o la mejor opción después de los All Blacks y aparece en el ranking de la World Rugby como uno de los que más puntos ha bajado este año, pues ahí tienes la superioridad All Black, ¿no? Ya lo hablamos en la última tertulia, me parece también con Teto, que bueno, ya, o sea, ya en la última, ya los All Blacks habían ganado el campeonato. Entonces, si ni Argentina ni Sudáfrica están en disposición de meterle mano a Nueva Zelanda y Australia, que es, como digo, la alternativa, pues es uno de los que más puntos ha bajado en el...
Cada vez se aleja más, ¿no?
En el ranking, estamos hablando de un equipo estratosférico y que de momento no parece tener fin. El Tonga España, pues qué te voy a decir, en Madrid encantado de la vida. Preferiría que fuera en otro estadio, pero las cosas son como son, y lo veremos en el central, que seguro no lo vamos a pasar bien. Lo de San Sebastián, pues tiene mucha más miga, porque es una empresa que se juega su trabajo y su dinero en montar eventos internacionales, y vamos a ver cómo les sale, pero la idea que tienen es en 2019, si no recuerdo mal, es traerse a los All Blacks para acá, jugando un partido contra Francia. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando año tras año. De momento tenemos un Tonga-Estados Unidos, partido del Tier 2, que a ver cómo va y cómo responde el público. Parece que la Real Sociedad, que es la que permite que se jueguen en Anoeta, están encantados con el rugby. Con lo cual, vamos a ver cómo va en los años posteriores.
Eso es. Felipe Rodríguez y Miguel Ángel Torres Teto, muchísimas gracias por estar de nuevo en esta tertulia del tercer tiempo de la cadena COPE, y nos hablamos.
Venga, un abrazo.
Venga, pues un abrazo y vamos Leonas, ¿eh?
Vamos Leonas.
I'm
Quería que escucharais esta canción bien, porque la verdad es que me encanta, y quería que os acostumbrarais a ella, porque es la careta de inicio de la sección que llevan Luis Fuentes y Alhambra Nievas en esta nueva edición, en esta nueva tercera temporada del Tercer Tiempo. Y tengo ya a Luis Fuentes por aquí. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Luis,
¿estás peleando contra la ley o cómo estás?
Eso.
Ah, bien. Bueno,
yo
cuidado,
te voy a reconocer.
Suele ganar la ley.
Y la ley ganó, ¿no?
Exacto.
Oye, te voy a reconocer que yo no me he leído el reglamento entero del rugby, por eso creo fundamental esta sección y creo que poca gente, ¿no?, lo habrá conseguido.
Hombre, yo no sé si para empezar hay mucha gente que se ha atrevido, porque cuando tú ves el reglamento, que no es fácil, ni es corto, ni es pequeño, es accesible, eso sí, porque está en la web de World Rugby, se encuentra perfectamente en la versión en castellano,
sí.
Pero cuando te empiezas a leer un poco el reglamento te das cuenta de que esto es mucho más complicado de lo que parece,
sí.
También complicado expresar muchas de las cosas. Entonces yo creo que si vamos a estar hablando de leyes del rugby, como se llaman, mejor que sepamos un poco a qué nos enfrentamos físicamente, que es un reglamento largo, complicado, con muchas reglas, con muchos gráficos, con muchos vídeos, pero no es una cosa fácil, no es una lectura para llevarte a la playa así, ¿no?, para echar el rato en el chiringuito. Yo no lo recomiendo para eso.
Yo sé de una que estoy convencido de que se lo ha leído y que se lo sabe casi casi de pe a pa, casi sin consultarlo. Alhambra Nievas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tendrás que ilustrarnos un poquito, ¿no?, con este reglamento, que solo da miedo mirarlo, ¿no?, esas hojas y hojas de reglamento.
Bueno, pues sí, la verdad que está catalogado, de hecho, como uno de los libros deportivos más complejos y bueno, y aparte de la complejidad de saberse todo el reglamento, que es bastante complicado porque tiene muchos casos, subcasos y tiene muchísimas cosas. Yo creo que lo que se hace todavía más complejo es ya el aplicarlo correctamente, ¿no? Que ahí ya, bueno, entra el conocimiento del juego, ¿no? De también que tengamos como árbitro, para no solo sabernos las reglas, digamos, de forma pura, sino saber cómo aplicarlas para que al final se cumplan las directrices y los principios del juego.
Uh-huh. Luis, 22 reglas, más de 200 páginas, ¿no?
Sí, exactamente. Son 22 reglas, que dice uno, oye, 22 reglas, malo será que no me las aprenda yo, pero como dice Alhambra, yo creo que la clave está en que es un reglamento que está lleno de excepciones a la regla, es decir, estas 22 reglas están llenas de excepciones a la propia regla que ellos marcan, con muchas indicaciones sobre cómo aplicar las cosas en la práctica, y sabemos que los lances del rugby, algunos son fáciles de más o menos de entender, es decir, un balón adelantado, un placaje alto, parece que son cosas relativamente sencillas de entender, aunque luego también hay su interpretación y sus reglas. Pero, por ejemplo, y esto lo hemos hablado tú y yo, Rodri, con algún árbitro, la forma en que los jugadores se agarran en la melee y cómo interactúan las dos primeras líneas es una cosa muy complicada. Y si me permites, yo te voy a leer una de las reglas del reglamento, la regla 23, sobre el asimiento en el scrum, porque los términos que te utilizan ahí son más los términos británicos, ahora explicaremos por qué. Pero te doy un poco, a ver si lo entiendes a la primera, ¿vale? Que yo sé tú eres rápido, ¿no?
Y que estaba ahí dentro, exactamente.
Mira, la regla 23, que Alhambra se las debe saber de memoria, prácticamente la debe recitar ahí como el Ave María, más o menos, dice lo siguiente, en su punto C, su letra C. Asimiento de pilares izquierdos, dos puntos. Un pilar izquierdo debe asirse de su pilar derecho opuesto pasando su brazo izquierdo por adentro del brazo derecho del pilar derecho y agarrando la camiseta del pilar derecho por la espalda y del costado. El pilar izquierdo no debe agarrarse del pecho, brazo, manga o cuello del pilar derecho opuesto. El pilar izquierdo no debe ejercer ningún tipo de presión hacia abajo. Esto te lo lees así y dices, te lo tienes, según lo acabas, dices, voy a empezar a releer con un bolígrafo tomando nota porque no me queda claro. Cuando ya has jugado al rugby en esa posición, más o menos te haces una idea. Pero si te enfrentas al reglamento sin haber visto un partido, corres el riesgo, primero, si lo lees en voz alta como yo, de quedarte sin resuello, porque hay pocas comas, y segundo, de no enterarte absolutamente de nada.
Te tienes que llevar los apuntes a la melee, ¿no, Alhambra?
Bueno, pues casualmente que viene a colación, el otro día en un curso de entrenadores, en los cursos de entrenadores se tiene que dar clase de reglamento, ¿no?, material de reglamento, y justo revisando la melee, preguntaba, ¿no?, el si sabían cómo el reglamento dice que hay que agarrarse, cómo deben agarrarse entre ellos y con los contrarios. Y es curioso, pero la gente no sabe que el uno tiene que ir por dentro, por fuera. Y ya no solo como árbitro, sino como entrenadores o como jugadores, es muy útil saber ese reglamento porque nos aclara cómo tienen que hacer algunas cosas, sobre todo eso. Como entrenadores, lo que hablábamos es que tienen que saber transmitirle a sus jugadores cómo son los agarres correctos porque no es lo mismo que el uno se agarre por dentro o por fuera. Y puede en un momento dado pues ser una dificultad si los jugadores no lo saben.
Hombre, hay mucho juego de brazos, ¿no? Y de que si te hundo, te lo digo porque claro, lo he vivido en primera persona, hombre. Entonces, que si te hundo yo a ti la cabeza, que si el otro coge por más abajo de lo normal o no le agarra bien, ¿no, Alhambra?
Sí. Vamos, puedo asegurarte que la melee, por ejemplo, es una fase bastante compleja, es de la que más problemas nos da a los árbitros. Hablo en primera persona, que he tenido partidos muy difíciles por no saber analizar lo que pasa en una melee. Y ahí entra, ya no solo sabe el reglamento, nos podemos saber el reglamento perfectamente, pero luego hay que, yo creo que es bueno que vayamos a entrenar con equipos, que hablemos con entrenadores sobre qué se está entrenando, cómo se está entrenando, y que al final nos pongamos un poco de acuerdo en qué sí debemos hacer dentro de un campo y qué no, ¿no? Porque así pues ahorraremos falta, ahorraremos situaciones difícil para el jugador y para nosotros, y será todo mucho más fluido.
Una cosa, Alhambra, yo siempre me he explicado cómo un árbitro es capaz de ver, porque el árbitro se pone a un lado de la melee, que es donde introducen el balón, cómo es capaz de ver lo que pasa al otro lado de la melee, ¿no?
Ese es uno de los grandes misterios de este oficio, está claro.
Pues es complicado. Cuando afortunadamente en División tenemos compañeros asistentes, pues también nos echan una mano en esa fase, pero bueno, a veces es complicado, sobre todo cuando si no somos capaces de detectar si hay una primera línea dominante o no, pues cuando ya lo tienes detectado puedes tener esa sensación o esa ya feeling de qué puede estar pasando, pero si no, pues es complicado. Además, cuando hay problemas en melee y no somos capaces de darnos cuenta qué pasa, solemos cambiarnos de lado, ¿no? Si se hunde por un lado te cambias, pero cuando te cambias de lado ahora se hunde por el otro lado. Entonces, hay veces que realmente es difícil y nos volvemos un poco locos. Bueno, al final lo que hay que, como árbitros, trabajar también esa fase, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho, entrenar con equipos y hablar con entrenadores, hablar con jugadores, eso todo lo que pueda sumar nos hace crecer también en nuestra función.
Luis, luego hay otras reglas aparte de la melee que iremos analizando, ¿no? Poco a poco
lo que iremos analizando todas las que podamos. Ajá. Está claro.
Lo que está claro es que es muy complicado, ¿no? Esto del arbitraje, ¿no, Luis?
A mí eso es una de las cosas que yo creo que es una de las conclusiones que tienen que sacar la gente que escuche esta sección, y es lo que nos gustaría, es lo complicado que es arbitrar. Tú lo has dicho ahora perfectamente. ¿Cómo sabes en una melee quién se está hundiendo? ¿Por qué se hunde uno? ¿Por qué se hunde otro? Yo hay una de las preguntas que me gustaría hacer en Alhambra. Yo veo indispensable para ser árbitro el haber jugado, y veo casi más importante haber jugado en la delantera que en la línea, porque muchas de las situaciones complicadas se dan en los racks, en las abiertas, donde están los delanteros metidos, hay una pierna por allí, una cabeza de otro que emerge, un tipo que entra por un lado, otro que... Yo veo complicadísimo ese momento, y me gustaría saber también, por parte de Alhambra, cómo lo ve, o sea, cómo le ha ayudado a ella el haber jugado, y si ve posible el pitar rugby sin haber tenido esa experiencia dentro de esas aglomeraciones de jugadores en unos momentos.
Bueno, pues yo, mi opinión personal es que creo que es necesario haber jugado, o que ayuda mucho a la comprensión del juego, que es lo más difícil, ¿no? Para entender lo que pasa dentro de un campo como árbitro, necesitamos saber o tener esa experiencia previa dentro del juego. Yo sí tengo compañeras que no han jugado nunca. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que es más difícil el cuando hay problemas saber detectar qué pasa. Personalmente, eso, yo creo que es fundamental haber jugado, y que cuanto más juegues y a más nivel juegues, más te va a ayudar a la buena aplicación del reglamento. Entonces, bueno, ya de tres cuartos delantera, bueno, yo he jugado delantera y no por eso tengo menos problemas en melee que compañeros que no han jugado. Entonces, yo creo que especialmente en la melee, que es donde puede haber variaciones, yo creo que luego hay que hacer un trabajo extra, ¿no? Quizá el que haya sido primera, el árbitro que haya jugado de primera línea, pues pueda entenderlo mejor y pueda detectar mejor cuando hay problemas, pero aun siendo delantero, segunda o tercera línea, para nosotros también es difícil, ¿no? En ocasiones.
Y luego, Alhambra, hay un papel fundamental en cada equipo, ¿no? Que es la figura del capitán. ¿Cómo es la relación, cómo debe ser la relación entre pues el capitán de cada equipo y el árbitro?
Bueno, pues la función del capitán es al final el líder o el líder dentro del campo del equipo, y la relación con el árbitro es nosotros lo consideramos el responsable de la disciplina, ¿no? Si hay un problema de disciplina, lo hablamos con el capitán y él es el encargado de solucionarlo. Y de la misma forma, si los jugadores tienen un problema concreto, se lo transmiten al capitán, que nos lo comunica a nosotros. Entonces, yo creo que es básico, y yo cuando hago las charlas con los equipos y cuando hago los sorteos, que tengamos una relación empática y una relación evidentemente de confianza y de respeto. Yo voy a confiar en que el capitán va a controlar la disciplina de sus jugadores, y él va a confiar en que como árbitros vamos a dirigir el encuentro y intentar que todo vaya bien, ¿no? Y a aplicar las reglas de forma justa. Entonces, el tener una buena relación con el capitán durante el partido es para nosotros una gran ayuda. Y bueno, y siempre pues se agradece que el capitán, aunque evidentemente quiere ganar el partido, entienda que tiene que comunicarse de una forma respetuosa y positiva con nosotros.
Luis, estoy convencido de que Alhambra seguro que tiene alguna anécdota graciosa, ¿no?, con algún capitán. Luis,
seguro. Para empezar, yo me pregunto cómo se dirigen a Alhambra. Señora, pues, algún señor se escapará por ahí.
Mira, el sábado que pité el primer partido de 15 de esta temporada, que pité en Alcobendas, el partido de división de honor Alcobendas-Guecho, pues justo me lo preguntó uno de los capitanes, me dijo, ¿cómo te llamo? Digo, mira, yo lo digo siempre, a veces me dicen señor porque están habituados,
acostumbrados,
claro, a que lo arbitren hombres. Y yo, si me lo dicen con respeto, no tengo ningún problema, no me siento ofendida si me dicen señor. Y bueno, y anécdotas, pues tengo una muy graciosa que la he contado ya bastantes veces, que en un partido el capitán de un equipo sancioné un pase adelantado, y un pase adelantado que posiblemente si no lo pito hubiera acabado en ensayo. Entonces el capitán se puso como muy nervioso, se puso a dar botes y estaba muy cerca de mí, y no sé cómo, dando botes, llegó hasta así como a darme un abrazo, ¿no? Y dice, no, así como diciendo, no. Y me dio así como un abrazo y yo me quedé, claro, no sabía qué hacer. Digo, bueno, ¿y qué hago? Y claro, lo miré y le dije, capitán, por favor, contrólese, ¿no? Como he pitado el pase adelantado.
Sus instintos, ¿no?
Capitán, yo también le quiero, pero contrólese, oiga. Claro.
Fue bastante curioso. De hecho, un compañero aquí de Málaga, y a veces lo veo en el entrenamiento y lo recordamos y nos reímos mucho.
Y le das, ¿no?, todo el abrazo, ¿no?
Fue hace bastante años, digo, sí, es la primera vez que un capitán no sé si fue de emoción negativa, que es lo curioso, pero de emoción negativa me dio un abrazo.
bueno, también hay que recordar, bueno, pues que es responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos en la grada el mantener el respeto con el árbitro y no convertir este deporte pues en fútbol, ¿no? Y respetar las decisiones que tome Alhambra Nievas y todos sus compañeros de árbitros de World Rugby y de aquí de la Federación Española de Rugby. Y recordando pues que no son reglas fáciles, que es complicado el tema y que hay que tomar decisiones en el momento, ¿no? Y que tienes muy pocos segundos para reaccionar, Alhambra, y que muchas veces pues eso son decisiones confusas, ¿no?
Sí, yo el otro día lo hablábamos en Alcobendas y la verdad que te agradezco que haga referencia al tema, porque hace una semana un compañero tuvo una situación un poco complicada y lo estuvimos hablando entre nosotros, que hay veces que realmente los aficionados se cede mucho en la forma y olvidamos los valores. Hablamos de los valores a veces y presumimos de ellos porque debemos presumir, pero no podemos presumir solo en la barra de los bares o cuando hablamos con amigos. Tenemos que presumir también los domingos cuando vamos a ver a nuestro equipo, y aunque no gane, tenemos que seguir haciendo gala de esos valores, y a veces, bueno, pues tenemos que sufrir situaciones muy desagradables. Pero bueno,
pues mira, totalmente de acuerdo.
Entre todos tenemos que educar los clubes, la federación, y cuando se produce alguna situación que ya es grave, pues habrá que tomar otras medidas, porque si no, al final nuestro deporte no es ejemplo, no debería ser eso, no deberían producirse esas situaciones en un deporte como el rugby.
Tomamos nota.
A veces vemos también, que hay que decirlo, cuando le agrada a alguno que se pasa de vueltas, no es infrecuente que alguno de los veteranos del propio equipo local, ¿no?, de la gente que suele ir a la grada, sí, se gire, sí, y le diga, oye, tranquilidad, sí, que tú no sabes lo que está pasando ahí abajo, que es muy difícil. Se agradece mucho, yo creo, el papel de esa gente que pone la cordura, pone la tranquilidad. Yo creo que nos gusta a todos cuando vemos eso en la grada, sí.
Eso es básico, porque al final eso es educar desde los clubes, ¿no?, y ponerle remedio desde los clubes, y que todos queremos llenar las gradas, pero queremos llenar las gradas con aficionados de rugby que le den una buena imagen al club, porque al final son imagen del club. Y bueno, yo creo que es trabajo de todos y que tenemos que seguir por la línea de imitar lo que nos llega de otros países en los que hay un comportamiento bastante ejemplar.
Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora pasamos al turno de Luis Fuentes. ...091, grupo granaíno que nos trae hoy Luis Fuentes. Hay que ver estos granaínos, qué grandes son, Luis.
Me granaíno en honor a Alhambra. Estamos aquí últimamente muy ceremoniosos, pero es que es verdad, 091 de Granada, grupo de los 80-90, aunque han estado girando este año. Yo lo estuve viendo hace poco en Madrid, les vi en plena forma. Ajá. Un grupo que Joe Stramer, el de los Clash, el que de I Thought the Law, ¿no?, de la sintonía de la sección. Les produjo un disco cuando él estuvo por ahí por Granada, un grupo importante en el rock and roll español, y esta canción que se llama La Torre de la Vela, que para los que no lo sepan es una de las torres emblemáticas de la Alhambra, así que da todo en casa entre granaínos. Ya tendremos que ir saliendo, tendremos que salir un poco de la zona, tendremos que ir salir de la zona algún
día. Que ir poco a poco saliéndonos.
Hasta que no caigan los piononos vamos a seguir insistiendo.
Oye, no te voy a dar envidia, pero mi familia compró pionono el domingo y estaban
espectaculares. No, bueno, no me das envidia, pero me dan muchísima envidia.
No, oye, Luis, lo que esperamos es Alhambra a partir de mañana, del día 5, en el Campeonato, claro, Europa Femenino. Y con esa cajita, mañana, ¿no?, prometida.
Sí, mañana estaremos por allí, así que espero que no falte ya la cita y esté apoyando a las leonas.
Por supuesto,
ahí estaremos.
Por supuesto, muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Un besico.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, va siendo hora de ir echando cierre a este capítulo número 72 del tercer tiempo, pero antes te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestro muro de Facebook, facebook.com/eltercertiempo, en nuestra cuenta de Twitter como @eltrestiempocope con número, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y hoy tengo por aquí a Laura Rubio Valladolid, que nos trae muchas, muchas cosas. Lo primero, ¿qué nos han contado nuestros oyentes del tercer tiempo en nuestras redes sociales, Laura?
Pues mira, un montón de cosas. Lo primero, que hay que destacar el concurso de la camiseta del Vallecas Rugby Club. Los mensajes que nos han llegado a través de Twitter, por ejemplo, el Cido Balador nos dice: un barrio con los valores que tiene el de Vallecas, normal que forme equipo de rugby. Y encima eligen una camiseta chula. Antonio Oreo dice: arriba el rugby en España, suerte a todos. Francisco también nos dice: cada vez crece más el rugby y mola que sean Vallecas. Otra chica nos dice: hay que apoyar el rugby y a Vallecas. Y Guille Goros dice: bonito proyecto el de Vallecas Rugby. Y Salvador Escarré: la camiseta que rompe la pana en las calles vallecanas.
Bueno, la verdad es que ahora soltaremos el sorteo de esa camiseta que nos dejó Jorge, el responsable del Rugby Vallecas, de esta escuela del Rugby Vallecas. Y haremos, nada, sacaré a Laura el papelito, que lo podéis ver a través de Facebook Live, que lo estamos subiendo y retransmitiendo a través de las manos de Andrea Peláez y el ojo de la cámara del móvil de Laura, porque Andrea no tiene, ¿no? No sé qué habrá hecho con él.
Se la ha cargado, pero no pasa nada.
Bueno, ¿algún mensaje más por ahí,
Sí,
Laura?
Un montón. Tenemos, haciendo referencia al tuit que pusimos de Fito Cabrales, disfrutando del rugby en Urbieta, nos dicen, los que no habéis... Bueno, nos lo dice además el Guernica Rugby Taldea, la cuenta oficial. Los que no habéis estado en Urbieta, estáis a tiempo de donar 2 euros y participar en el sorteo de la Harley de Fito.
Pues eso, queda más o menos un mes para participar. Yo ya he participado.
Sí, hasta el 31 de octubre.
Así que se anime todo el mundo para ese sorteo solidario, que además Fito está hecho un crack y ha donado pues su Harley para estas enfermedades. Laura, ¿algo más?
Sí, el estreno de Alhambra Nivas también ha sido muy comentado en Twitter. Estrenamos a nuestro tuit que pusimos, estrenamos sección. Por ejemplo, Tatán Aguirre nos dice: sin duda la mejor, enhorabuena por el fichaje. El Cido Balador dice: gran idea, que seguro ayudará a ganar aficionados para este nuestro deporte rey, enhorabuena. Y nuestro compi David García dice: felicidades a tercer tiempo por el fichaje de Alhambra Nivas, la mejor para los mejores, a gozar.
Bueno, Laura, pues yo creo que debemos darle al papelito, sorteo. Darle ahí a la... Que no son bolas,
aquí
son papelitos.
La urna y todo.
Muy, muy, todo muy rústico y muy manual.
Lo saco,
pero
yo
es perfecto.
Lo sacas tú.
Sácalo tú, yo lo pongo aquí para que luego no me digan que se lo doy a la gente de mi equipo que no ha participado seguro ninguno, los magones. Dale ahí.
A ver, esta mismo.
Venga, vamos a leerlo.
Tachán, tachán. El ganador ha sido PilgrimTube de Facebook. Ahí lo tenéis.
Luego, PilgrimTube.
Sí, luego es un nombre curioso. Luego nos pondremos
en contacto con él
y que nos dé sus datos.
Enséñalo, a ver que
aquí
se vea bien.
Se ve.
Ahí está.
Fenomenal.
Vale, pues ahí le tenemos al ganador del polo del Vallecas Rugby Club. Laura, muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego.
Hasta aquí ha llegado el capítulo número 72 del tercer tiempo. Te espero la semana que viene, el martes que viene, con mucho más oval, mucho más rugby en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
Cope, estar informado.